Saludos, buenos días y bienvenidos al décimo programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Victoria para el BMC en la crono por equipos de ayer. Llegamos al primer día de descanso con Froome liderando la general. Como hemos dicho, Froome es más líder, contador ya está a 1 minuto y 3 segundos después de la crono. Nairo Quintana se mantiene a casi 2 minutos, mientras que el más perjudicado es Vincenzo Nibali. Su equipo, el Astana, perdió 35 segundos del italiano, se encuentra a 2 minutos y 22 segundos de Froome. Y como siempre, estoy acompañado de Albert Rivera. Buenas tardes, Albert.
Buenos días, Cristian.
Y además, hoy se han venido a comentar la etapa de ayer los siguientes colaboradores, Armando Aro.
Buenos días.
Y Julián Sáez, que tendremos de nuevo por el teléfono. Hoy toca jornada de descanso en el Tour de Francia. Para hablar de lo sucedido en la ronda francesa hasta ahora, tendremos al otro lado del teléfono a Quique Gutiérrez, ciclista profesional durante 14 temporadas y que disputó 6 veces el Tour de Francia. Hechas las presentaciones, comenzamos. Pasamos ya a comentar la etapa del día de ayer, esa contrarreloj por equipos que terminaba en el acto, en esa cuesta final de Plumelec, y en la que se impuso el BMC por tan solo 62 centésimas al equipo Sky. Pero antes de nada, antes de empezar a comentar, vamos a saludar a Julián, que lo tenemos al otro lado del teléfono ya. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos ya de lo que hemos dicho de la etapa de ayer, que al final tenemos que darle una cerveza aquí al amigo Albert, aunque enseguida se lanzó y nos quitó a todos la apuesta por el BMC, pero bueno. Lo prometido es deuda, así que después del programa habrá que darle una cerveza aquí a Albert.
Las pagaremos todas a final del tour porque, bueno, tú también tienes una, Julián también acertó, incluso Armando creo que también. Bueno, ya vamos atinando un poco más. Aunque esto era apuesta segura, la de hoy sí. Y la de ayer, vamos, el BMC, que vimos a Roan Dennis, la verdad que muy potente, como lo vimos en el prólogo. Y, bueno, no sé si te quité a ti, a Julián, la apuesta, pero la verdad que bueno, el BMC no sorprendió, no fue una sorpresa, la verdad. Julián.
No sorprendió el BMC. Uno de esos equipos, ¿no? Es el actual campeón del mundo de contrarreloj y tenía un equipazo comandado por Rohan Dennis y, bueno, gente como Avermaet, con Van Garderen, con el propio Samu Sánchez, ¿no? Tenía un equipo muy bueno que, bueno, estuvo en esa terna de tres equipos que pudo haber ganado cualquiera de los tres en 4 segundos, que eso es nada. Estuvieron BMC, Team Sky y Movistar y bueno, al final pues la suerte estuvo del lado del BMC, que por centésimas le arrebató la victoria de etapa al Sky y por 4 segunditos a un Movistar que se le vio en la zona de más público, se le vio un poquito, se le fue un poquito ese tiempo cuando se rompió, los 9 corredores se rompieron incluso en tres grupitos y se les veía gritando, ¿no? Y para volver a unificarse todos, y creo que ahí perdió Movistar la contrarreloj.
Sí, la verdad que se habla hasta de incluso 15-10 segundos lo que pudieron perder en ese lapso de, bueno, en esa desorganización, que bueno, también luego lo comentamos con Alberto, o sea, con Alejandro Valverde y Quintana, que bueno, pero ellos están seguros de que hicieron una buena crono y pueden estar contentos, sobre todo Quintana, que ha recuperado bastante tiempo a sus rivales. No sé, Armando, ¿cómo viste tú lo que pasó aquí con el Movistar y bueno, la etapa en general?
No, bueno, Movistar lo hizo muy bien. Tuvo ese problemita que de concentración o de los primeros corredores, pero bueno, al final supo.
Sí, sobre todo por el ruido del público, no se pudieron, cuando se les escaparon sí. Por adelante, no pudieron ver.
No, ya los pinganillos y no, pero al final supieron sacarlo, se organizaron rápido, creo que ya eran 8 corredores y nada, muy bien. Luego BMC y Sky, pues las locomotoras a todo tren y nada. Y
yo la verdad que de Sky no tenía todas conmigo, ya lo dije ayer, que no sé, no lo veía tan potente como para eso, pero es que bueno, al final cuando hablas del Sky tiene tal equipo que es que no te sorprende, porque es lo que estábamos diciendo, que tiene un equipazo. Y
sí, los más perjudicados, bueno, yo estuve hasta el último momento dudando entre Sky y Etix y al final fíjate que quizá tenía que haber apostado por el Sky. Pero bueno, hablamos que los más perjudicados de esta cuenta de Log han sido Contador y Nibali, que Contador va a llegar a la montaña con un minuto de diferencia con Froome, y viendo cómo está Froome y sobre todo cuando disputó la Dauphiné, que dio una auténtica exhibición en esa carrera, se antoja complicada la aventura de Contador, porque aunque él ha dicho que para la tercera semana va a estar en forma, o esos son sus planes según su preparación, yo pienso que va a estar muy complicado que le consiga arrebatar ese minuto sin que Froome lo ponga difícil para sin que Froome lo ponga resistencia.
Sí, sí, bueno, yo la verdad que ya lo dije ayer por el grupo que tenemos y veo complicado que ya tienen que mover las etapas desde bastante lejos, y si Froome está al nivel que está, va a estar complicado que recuperen todos tanto tiempo con Froome, que va a estar difícil sacarlo ya de lo que es el podio del Tour. Yo creo que ya se puede hacer una apuesta poniendo un poco de dinero con que Froome por lo menos va a estar ahí entre esos tres primeros, porque bueno, esto es muy largo todavía, tampoco podemos aquí tirar, es decir, todo tan seguro, pero bueno, es que se le ve muy, muy potente. Y bueno, contador que el Tinkoff tiene un equipazo también y bueno, hizo una crono muy buena, lo que pasa que teniendo por delante gente como el BMC y el Sky, y bueno, Movistar, que también tenemos que meterlo ahí, pues parece que hicieron una crono un poco peor, pero no podemos hablar de una mala crono porque la verdad es que salieron muy bien. Y bueno, Nibali, no sé cómo viste tú, Juliana, a la Astana, que también es eso, estamos en una buena crono, pero muy lejos de los primeros.
Sí, Astana hizo una buena crono y Tinkoff también, lo que pasa es que los otros tres equipos pues se salieron, ¿no? BMC, Sky y Movistar se salieron, y luego entre el tercero y cuarto ya se abrió una brecha de 28 segundos. El que peor perjudicado salió de la etapa sin duda fue Purito Rodríguez.
Sí,
claro. Katusha, él mismo lo dijo en un tuit, bueno, en una entrevista, una entrevista que se publicó, que ni en el peor de los sueños habían imaginado un resultado tan tan malo después de la crono. Ahora Purito está muy lejos en la general.
Tres minutos, sí.
Sí.
Casi cuatro, tres minutos cincuenta y ocho.
Casi cuatro minutos, eso sí que es salir mal parado de la crono. Los 28 segundos que perdió Contador o los 30 y pico de Nibali, bueno, a nadie le gusta perder tiempo, pero bueno, es un tiempo más que aceptable. Me sorprendió mucho el equipo IAM, al IAM Cycling, el IAM que fue muy buena contrarreloj y se metió incluso por delante del Etix. Y bueno, pero cumplieron, ¿no? Se cumplieron los pronósticos, los grandes estuvieron ahí. BMC, me alegro mucho por Samuel Sánchez, ¿no? Que encima fue uno de los cinco que cruzó la línea de meta, y un veterano ciclista que igual está ante su último Tour. Y bueno, es una victoria de etapa casi española también.
Sí, sí, sí. Y bueno, para ir acabando, porque nos queda muy poquito tiempo ya para comentar la etapa de ayer. Froome ha dicho que para él el máximo rival ahora es Van Garderen, y la verdad que Van Garderen ha dicho en sus declaraciones que lo primero es llegar a los Pirineos y ese será el primer gran test del Tour, que allí veremos quién está preparado para ganar y en los Alpes quién tiene recursos para hacerlo. Y además avisa, ya se vio en Dauphiné que él estaba bastante cerca de Froome, pero habrá que esperar a la tercera semana con los Alpes. Antes de nada, antes de pasar a escuchar esa efeméride que teníamos preparada sobre Tom Simpson de hoy y después de la entrevista, quiero que me digáis, ¿cómo veis a Van Garderen para ese duelo contra Froome? Primero tú, Albert.
Pues la verdad que Van Garderen ya lo tenemos que meter en esa terna de campeones, aunque él no quiera estar entre los cinco fantásticos, dice que no le gusta mucho el apodo este, que es un poco irritante, y nada, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, por lo menos esta primera semana, ya veremos hacia dónde va.
Y Armando, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo a Van Garderen lo veo fuerte, pero tanto como para luchar con Froome... Me parece que el otro sube muy, muy bien y está muy en forma.
Va a ser muy bonito. Y por último, Julián, de manera muy rápida, ¿cómo ves ese duelo con...?
Van Garderen viene de hacer una muy buena Dauphiné y bueno, de momento no estaba en esa terna de favoritos de esos cuatro fantásticos, y yo creo que Chris Froome le ha incluido precisamente para que sienta presión, ¿no? Y que tenga una presión encima que hasta ahora no tenía.
Muy bien, pues chicos, ya mañana martes comentaremos ese final de la Vieja San Martín, que promete mucho, así que Julián, estaremos contigo mañana.
Muy bien, hasta mañana.
Ya vamos a escuchar esa efeméride de ese 13 de julio con la historia de Tom Simpson. Tom Simpson hizo historia en el Tour. Se convirtió en el primer ciclista británico en lograr vestirse de amarillo durante la ronda francesa en el año 1962. Finalizó en la sexta posición de aquel Tour y pasó a ser una promesa en la carrera francesa. Se instaló en Gante, Bélgica, para vivir de cerca el mundo ciclista y adaptarse al circuito continental. Los aficionados franceses se encariñaron del corredor, conocido por su francés con acento inglés. Era un gran clasicómano, incluso ganó la Milán-San Remo del año 1962 y el Giro de Lombardía en el 1965. Ese mismo año también logró el maillot del Arcoiris en los campeonatos mundiales de San Sebastián. Pero su obsesión era el Tour de Francia. Se presentó en la carrera con el objetivo más alto, ganar el Tour del año 1967. Tenía que competir con corredores de la talla de Gimondi, Pulidor, Jiménez y Pinjon. Simpson tenía una etapa entre ceja y ceja, la del Mont Ventoux. Decía que cuando coronaran la meta, se sabría quién llegaría de amarillo a París. Los compañeros de equipo aseguraban que, aunque Simpson estaba un punto por debajo de sus competidores, dada su confianza pensaban que haría algo grande en Ventoux. Tal día como hoy, un 13 de julio de 1967, la montaña acabó con la vida de Tom Simpson. El pelotón recuerda aquel día con precisión. Hacía mucho calor sobre el terreno árido y lunar del Mont Ventoux. Kilómetros antes de iniciar la ascensión al puerto de montaña, los ciclistas habían hecho un KFG. En aquellos tiempos no existía el avituallamiento y los gregarios se dedicaban a saltar los bares en búsqueda de bebidas frescas. Lewis, gregario de Tom Simpson, había robado una botella de Coca-Cola y otra de coñac. Ambas se las dio a su jefe de filas. El inglés, como la mayoría del pelotón por aquel entonces, había consumido anfetaminas antes de la salida. La subida al Mont Ventoux mostró que Tom Simpson se encontraba en un estado deplorable. Al iniciar el puerto, comenzó a dar bandazos de un lado a otro y cayó abatido al suelo, sin levantarse de la bici ni protegerse del impacto contra el asfalto. Su director de equipo le levantó y le dijo que el Tour se había acabado, pero Tom le ordenó que le levantara. «Tengo que seguir pedaleando», le dijo. Tom Simpson dio 40 pedaladas más. De nuevo se desmayó sobre la bici y cayó inconsciente. Sin embargo, siguió dando pedales sobre la bici, hasta que sus compañeros le levantaron de ella e intentaron reanimarlo. Un helicóptero le recogió a los 5 minutos. Cuando paró el rotor, se hizo el silencio en el Ventoux. La autopsia lo confirmó, anfetaminas y alcohol, unido al calor extremo de aquella jornada. Esa misma noche, todos los ciclistas cogieron sus pastillas y las tiraron a un canal de la ciudad de Campenthal. Todos tomaban lo mismo que Simpson. Al año siguiente, el Tour introdujo el control antidopaje. No obstante, la ambición de Simpson era desmedida. En palabras del entrenador del equipo británico, el estimulante que mató a Tom Simpson se llamaba Tom Simpson. José Enrique Gutiérrez, más conocido en el pelotón durante sus años de ciclista como Quique Gutiérrez, disputó 6 veces el Tour de Francia en sus 14 temporadas como profesional. Allí no acaba su palmarés, obtuvo victorias en carreras como Dauphiné y la Vuelta a España, además de un segundo puesto en la general del Giro del año 2006. También puso en marcha el club ciclista Guti Vinalesa, una escuela que cuenta con muchos jóvenes. Por último, es también seleccionador valenciano en diferentes categorías. Y le tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primera jornada de descanso después de una contrarreloj por equipos. El martes espera la Pierre Saint-Martin, un durísimo puerto. Hablamos de 15 kilómetros al 7,4%. ¿Qué suele hacer un ciclista durante este día de descanso?
Bueno, pues lo lógico es salir a rodar un poco, ¿no? No te quedas todo el día sin hacer nada, porque el cuerpo, muchas veces después de tantos días de esfuerzo continuo y lleva un ritmo diario bastante alto, si el día de descanso lo paras completamente, luego al día siguiente, la verdad que se paga y cuesta bastante volver a arrancarlo. Pero bueno, también depende un poquito del rol del ciclista, en este caso, los jefes de filas que están disputando y tienen están mucho más centrados en esa etapa tan dura que viene el siguiente, pues a lo mejor hacer un poquito de entrenamiento un poquito más específico, un poquito más fuerte, y bueno, pero principalmente se sale a rodar un rato y como unas 2-3 horas se monta en bicicleta.
Sí, buenas, soy Albert Rivera, y bueno, al final tenemos que pensar un poco cómo son las sensaciones de un corredor ahora que está sentado con sus compañeros, ¿no? ¿Qué tienen que sentir ahora? Porque claro, desconectas un poco de la carrera, sales a rodar un poco, te tomas un café, pero ¿qué siente tú el corazón de un corredor? Pues tú sabrás bien esa sensación y a ir cuéntanosla un poco porque es interesante.
Bueno, te refieres en este día, en el día de descanso, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Sales a entrenar, pues, a ver, en el caso de un día de descanso como el de hoy, después de el tipo de etapas que se han vivido y que se han desarrollado, que ha habido muchísima tensión, la primera semana del Tour de Francia con etapas generalmente tan llanas, y este año pues carreteras por Bélgica que son muy estrechas, con mucho cruce, que hay que estar siempre muy en cabeza, y principalmente es la tensión lo que se viste de días, y hay muchas ganas de relajarse, y en este día pues se siente bastante alivio, ¿no? Estoy seguro que los de Cristo llevan varios días ya pensando en el día de hoy, y bueno, seguro que los disfrutan, porque principalmente es a nivel nervioso es lo que más descansas un día como hoy.
Dicen que siempre la primera semana del Tour de Francia suele ser la más tensa, la más nerviosa. ¿Y crees que este año también se ha vivido con nervios esta primera semana de Tour?
Hombre, ahí tenemos los resultados de los nervios esta semana, ¿no?
Claro.
Cancelar a un Tony Martin, corredores que con grandes objetivos en esta vuelta, que era, pues bueno, en principio los habían conseguido, ¿no? Victoria de etapa, conseguir el maillot amarillo, y bueno, y después teniendo el maillot amarillo en las espaldas, tener que abandonar por caídas que son fruto de eso, de lo que estamos hablando, de mucha tensión, de todos los corredores quieren estar en cabeza de carrera, y al final hay muchas fuerzas aún intactas prácticamente los primeros días. Muchos corredores saben que su oportunidad es en esos 4 o 5 primeros días de carrera, y eso genera una tensión que es, hay que estar ahí para vivirlo, porque es brutal, y yo siempre cuento lo mismo, porque me pasaba, o sea, y me pasaba muchísimos ciclistas. Llegabas a etapas de este tipo al hotel y al masajista le pedías que te diera masaje en las cervicales, en la espalda, y decía, las piernas si quieres no me las toques, porque donde hay toda la tensión es en el cuello, en los brazos, en la espalda, de tan tenso.
Y bueno, otro de los corredores que tiene también un gran algo que hacer, algo muy grande que hacer en este Tour es Vincenzo Nibali, ¿no? Que ayer perdió un tiempo de los que más se perjudicó en esta etapa, y bueno, si crees que el italiano está ya sentenciado de cara a este maillot amarillo.
Yo creo que hablar ahora mismo de corredores sentenciados, creo que es descabellado, porque queda todo. Etapas durísimas, y el Tour es una carrera que en un día te lo quita todo, o en un día super y en el que fallen los primeros rivales. Pero yo creo que sí que es verdad que hay corredores que salen de esta primera parte más reforzados y otros un poquito más mermados, pero creo que ahora mismo de lo que era el elenco de favoritos en la salida, yo creo que siguen estando todos con opciones, vamos, no con las mismas, porque hay corredores que pues están un poquito con más diferencia en la general, pero cualquiera de ellos puede dar un vuelco de estos.
¿Y cómo vive un ciclista que en teoría estaba destinado por su equipo, era el candidato a llevarse la general, cómo vive esos días de Tour en los que ya ve que quizás la general se está escapando?
Bueno, sí que es verdad que te quita un poquito de confianza, ¿no? Y de esa moral de ver que sigues en la lucha de tú a tú con los primeros en pocos segundos, en un minuto, y si ves que te vas, pues tras un poquito más de diferencia, pero bueno, creo que son todos grandes figuras, sí. y estos números uno también se caracterizan por eso, porque moralmente, o sea, a nivel psicológico, son pruebas muy fuertes. Entonces, yo creo que incluso te sale un poquito más la raya de decir, bueno, estoy, lo tengo perdido, o estoy un poquito alejado, y quizás eso le hace un día arriesgar un poco más y le sale bien. Entonces, yo creo que seguimos, vamos a seguir viendo un tour muy bonito.
Sí. Y otro de los grandes, de los nombres propios que tenemos, son, es Nairo Quintana, que bueno, puede ser el primer sudamericano en llevarse el Tour de Francia. No sé cómo lo estás viendo tú, Quique.
Yo, para mí, lo he dicho también en otras entrevistas, en otras tertulias antes de empezar el Tour, yo ya lo daba como, para mí es el favorito número uno antes de empezar, y creo que ahora aún pues me ratifico, porque después de la gran contra los cuatro equipos que hizo ayer el Movistar, pero que sin haber ya ninguna contrarreloj por medio, para mí es el candidato número uno.
Otro de los grandes candidatos es Alberto Contador, el español, que está intentando lograr ese doblete de Giro y Tour, y él asegura que se sentirá mejor en esa tercera semana. ¿Crees que ha sido una buena preparación para el Tour, la de Contador?
Bueno, yo creo que es muy difícil, tampoco... puedo entrar a valorar si la preparación ha sido buena o mala, porque desconozco muchos datos de lo que ha hecho después del Giro, si ha descansado mucho, si no ha descansado, si los entrenamientos han sido de más intensidad. Pero por lo que yo he visto y por sensaciones que transmitía viendo en televisión esta primera semana, me da esa sensación de fatiga, de no estar fresco, ¿no? Estoy en la etapa de hicieron abanicos, lo veía sufriendo bastante, la etapa de ganó Pulito en el muro de Wii. Ahí la verdad que para mí dio muestras de flaqueza, y en un Tour empezar así y decir que la última semana vas a estar mejor, no sé, yo tengo mis dudas, pero ojalá me equivoque, y sería bonito que un club del español y Contador hiciera el doblete Giro y Tour, pero creo que va a tener muy difícil.
Sí, bueno, y Quique, tú has compartido en el pelotón con gente muy muy buena como Roberto Heras, Óscar Freire, Óscar Sevilla... Y no sé cómo ves este Tour, el nivel, si lo podemos comparar a los de tu época o qué. Tenemos muchos favoritos y bueno, parece que no se va a ver esto mucho tiempo, no lo sé.
Hombre, comparar épocas siempre es difícil, pero sí que es verdad que ahora mismo sí que se puede decir que el nivel de este Tour en cuanto a rivales y favoritos es altísimo. Puede ser uno de los últimos Tours donde si no siguen habiendo pues... desgracias de abandonos con infortunio, pues como pasó en el pasado con Alberto, y se queda un poquito descafeinada la cosa, hasta ahora con lo que hay va a ser un Tour, yo creo que apasionante, muy, muy, muy bonito.
Y bueno, compartiste equipo en el Kelme con Alejandro Valverde, ¿cómo crees que llevará de cara a la montaña esa tarea de ayudar a Nairo Quintana?
Bueno, yo creo que a Quintana le va a venir muy bien tener un corredor como Valverde, que incluso haciendo labor de gregario, no va a ser la labor del gregario típico y estándar, que es simplemente estar a su lado y estar ahí para lo que necesite, para tirar de él. Yo creo que incluso Valverde metiéndose yo un poquito, no sé, yo lo veo así también a nivel técnico, como... lanzándole un poquito al ataque, incluso saliendo detrás de los favoritos, le puede también beneficiar mucho a Quintana, porque va a haber corredores que tengan que poner nerviosos, y incluso, ¿por qué no? Puede ser una segunda baza para mí. Yo desde como técnico, como director, también jugaría esa baza, porque Valverde es un corredor con mucha clase, está claro, y tendría muy claro que mi líder en este caso sería Quintana, pero yo creo que Movistar va a jugar un poco con eso también.
Sí, bueno, y también estamos viendo que este Tour no tiene apenas contrarreloj, bueno, 14 kilómetros, y no sé si qué te parece esta apuesta que ha hecho ASO, que es lo que organiza este Tour, por estos finales en alto, sin crono, muy 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 todo tipo de vuelta.
Bueno, yo creo que de cara al espectador es bonito y va a ser espectacular. Yo creo que sí que es acertada, a mí me gusta. Y... como corredor igual no me hubiera gustado mucho, pero como espectador sí.
Y bueno, como ves, que crees que los escaladores van a poder hacer grandes diferencias? ¿Ves a, por ejemplo, a Chris Froome perdiendo esa diferencia que tiene de un minuto con, por ejemplo, con Contador?
Me parece difícil, pero bueno, como te he dicho antes, el momento, un día malo en un tour te hace perder mucho tiempo, pero en condiciones normales hoy en día yo creo que no hay ningún escalador, incluso Quintana, que marque las diferencias que pudiera marcar, no sé, hace unos años Pantani, un Roberto, eran escaladores puros que podían sacar mucho tiempo. Ahora mismo yo creo que From, Nibali, son corredores que están todos muy igualados y las diferencias no creo que sean tan grandes desde el punto de un escalador a un corredor un poquito así más completo o más contrarrelojista como puede ser From.
Y bueno, Quique, puede ser este el último tour a gran nivel de gente como Purito, Valverde, Contador, que bueno, no sabemos si se va a retirar o no al final, del cada año que viene. Y no sé cómo ves el famoso relevo generacional, de sobre todo de campeones para el Tour, porque seguro gente en etapas tendremos, pero veremos a ver si tendremos campeones, ¿no?
¿Te estás refiriendo al relevo generacional a nivel nuestro, a nivel
español, sí.
Español. Pues la verdad que personalmente yo lo veo bastante negro. O sea, negro, en el sentido tenemos corredores buenos, de calidad, y el ciclismo español siempre va a estar ahí. Pero para volver a tener opciones a ganar un Tour cuando se retiren los Valverde, Contador, Purito, yo creo que vamos a estar bastantes años sin esa figura que nos tenga pendiente de un ganador de gran vuelta español. Y la verdad que es, no sé, yo ahora mismo, no sé si forma parte de un poquito de la burbuja esta que tenemos de la crisis global, que también afecta a ciclismo, sponsors, pero la verdad que está un poquito negro. Incluso la prueba es que ahora mismo no tenemos, yo creo que después de muchos años hemos tenido corredores como Sevilla, como Mancebo en el Tour disputando el Mayo Blanco, y ahora mismo en el Tour de Francia no tenemos ningún corredor con opciones a estar disputando ese Mayo, pero creo que incluso no hay ningún corredor en edad de poder disputarlo, ¿no? Que tengamos opciones o no. O sea, que eso es significativo.
Pues sí, es una pena tener que dejar aquí la entrevista porque está muy interesante, pero no nos queda tiempo para más y tenemos que dejar ahora, tenemos que dejar a los compañeros informativos. Ha sido un placer estar aquí contigo, Enrique.
Un placer, lo mismo.
Vale, pues te despedimos ya, Enrique, al corredor que disputó hasta 7 Tours de Francia. Y ahora vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia. Mañana analizaremos ese primer final en alto del Tour, el de la Pierre Saint-Martin. Así que, chicos, Albert, te veo aquí mañana.
Sí, aquí estaremos comentando
hasta la próxima.
Ese final.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Sombras, siestas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.